Historia de América. Conocer el pasado para comprender el presente y construir el futuro. Como anunciado en las noticias, en esta edición nos referiremos a la historia de un tema de actualidad, que es el bloqueo a Cuba. Este comenzó en enero de 1962, durante la octava reunión de cancilleres de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en el balneario uruguayo de Punta del Este. Ahí el representante de Colombia somete a votación la expulsión de Cuba. El proyecto de resolución es corto, tiene 8 líneas. La idea esencial es que, comillas, la adhesión de un país marxista-leninista es incompatible con el sistema interamericano. La resolución es aprobada por 14 votos a favor, el voto en contra de Cuba y 6 abstenciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, países que constituyen de lejos la mayoría de la población latinoamericana. En todos ellos, salvo en México, habrá golpes de Estado los años siguientes. Esta vez recordaremos la expulsión de Cuba de la OEA, la revolución, o sea, el contexto, el intento de invasión a Playa Girón, la expulsión de Cuba y sus consecuencias, y la intervención de la OEA en República Dominicana 3 años después. La idea de integrar, de cierta forma, los países latinoamericanos parece ser ampliamente aceptada. El problema es cómo integrarlos. Hay 2 grandes gamas de soluciones formuladas ya hace más de 200 años, en 1823. La primera, propuesta por Simón Bolívar, es federar las excolonias españolas y portuguesas y decir y limitarse a América Latina. La segunda es formulada por James Monroe, el quinto presidente de Estados Unidos, que consiste en asociar a todos los países de América del Norte y del Sur, y subyace la visión que Washington tendrá la preeminencia. El proyecto de Bolivia no ha conseguido concretarse hasta ahora. El de Monroe tomará más tarde el nombre de panamericanismo y se transformará en una política de Estado practicada por todos los presidentes de Estados Unidos desde 1889. Ese año consiguen organizar por primera vez una Unión Panamericana. A partir de entonces, se reunirá más o menos regularmente en diferentes capitales. Se discute de derecho internacional, de ferrocarriles, de bancos, de uniformización de los trámites aduaneros, también de la abolición de la enmienda Pratt, que autorizaba a Estados Unidos a intervenir en Cuba cuando lo estimen necesario, y de la partida de las tropas estadounidenses que ocuparon Haití. Al término de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Panamericana organiza una reunión en el Palacio de Chapultepec, en México, donde establece un pacto militar que anuncia la Guerra Fría. Todo ataque extracontinental a un miembro de la alianza será considerado un ataque a todos, dice el acuerdo. En 1947, esto se precisa en Río de Janeiro, donde todos los gobiernos firman el Tratado de Asistencia Recíproca, que introduce la noción de agresión no armada, es decir, la de un movimiento social, y establece que las Fuerzas Armadas Latinoamericanas serán encuadradas por el Pentágono. El hito final es la OEA, constituida en 1948 en Bogotá, con un enérgico discurso del general George Marshall, sí, el mismo del Plan Marshall en Europa que estaba ahí. La sede es instalada en Washington y todos los países americanos son miembros, sin excepciones. Hasta que en enero de 1929 entran a La Habana las columnas de guerrilleros que han conseguido terminar con el régimen del dictador Fulgencio Batista, un aliado de la mafia estadounidense. En abril, Fidel Castro viaja a Estados Unidos para pedir apoyo a sus reformas, sin resultados. retorna a Cuba y pone en marcha la reforma agraria. Las tierras expropiadas son indemnizadas con bonos de 4,5% anual. Las compañías norteamericanas que explotan la caña de azúcar protestan y lo acusan de comunismo. Son apoyadas por el gobierno presidido entonces por Dwight Eisenhower, que organiza rebeliones y sabotajes. Fidel Castro se torna entonces hacia la Unión Soviética, obtiene un préstamo y la URSS se compromete a comprar el 10% del azúcar producido en Cuba a buen precio. Y se compromete también a vender petróleo a un precio menor al que Cuba lo compraba en Venezuela. Las empresas estadounidenses y británicas Texaco, Esso y Shell se niegan a refinar el petróleo importado de la Unión Soviética y Eisenhower deja de comprar azúcar cubana. Cuba expropia entonces unas 360 compañías estadounidenses instaladas en la isla, incluyendo los bancos. Eisenhower y su vicepresidente Richard Nixon rompen relaciones diplomáticas con Cuba el 3 de enero de 1961 y suspenden el comercio con la isla. El embargo o bloqueo va a ser declarado oficialmente por John Kennedy un año más tarde, el 3 de febrero de 1962, pero en realidad ya estaba funcionando desde 1961. El gobierno cubano llama a formar comités de defensa de la revolución encargados de preparar la defensa y de vigilar. Las reformas encuentran un apoyo categórico. John Kennedy asuma la presidencia de Estados Unidos en enero de 1961, días después de la suspensión del comercio con la isla. La CIA le presenta un informe que, por instrucciones de Eisenhower, está preparando un plan para invadir Cuba. Se están entrenando en Nicaragua y en Guatemala grupos de exilados cubanos. La central asegura a Kennedy que sus análisis indican que el pueblo cubano no soporta más la tiranía castrista y que los anticastristas serán recibidos como liberadores. Kennedy da luz verde a la invasión. El 17 de abril de 1961, unos 15.000 cubanos, 1.500 cubanos anticastristas desembarcan en Playa Girón. El plan consiste en que los rebeldes, entre comillas, obtengan el control de una porción del territorio y que proclamen allí un gobierno provisional. Este sería rápidamente reconocido y ayudado por países amigos. Pero ocurre lo contrario a lo previsto por la CIA. La popularidad de Fidel Castro es alta y la población se moviliza para ayudarlo. Su pequeño ejército consigue cercar a los invasores que se rinden. Por primera vez, una invasión preparada por Estados Unidos ha sido derrotada en América Latina. Y por primera vez, Estados Unidos deberá pagar una indemnización por los daños materiales causados. Desde entonces se plantea en Estados Unidos la política de excluir a Cuba de la OEA. Habrán dos intentos, en el segundo van a incluirlo, pero en el primero hubo dos sorpresas célebres. Después de la derrota de Playa Girón, Washington acrecienta las presiones sobre los gobiernos dóciles en América Latina para obtener la exclusión de Cuba. Los intentos de exclusión de Cuba habían comenzado en agosto de 1960, cuando, a petición de Perú, se reúne la séptima reunión de cancilleres en San José. Estados Unidos busca la condena de Cuba, que ha declarado que su revolución es socialista. Y hay dos sorpresas o dos disidencias célebres. El presidente de Perú era entonces Manuel Prado. Y había dado instrucciones a su canciller, el historiador Raúl Porras, de secundar la posición estadounidense. Pero el diplomático, fiel a sus principios, desobedece a su presidente y se niega a condenar a Cuba. En un memorable discurso que ha sido publicado por el diario peruano La República, concluye confiando en que la Revolución Cubana y Estados Unidos, comillas, citemos a Raúl Porras, hallen una fórmula de entendimiento en que se realice el más amplio ideal de la vida de la humanidad, que es el vivir sin temor y que se haga prevalecer el espíritu de razón y de conciliación contra toda forma de fanatismo, de miedo y de pasión. Cierre de comillas. La insumisión del canciller indignó a tal punto al presidente Prado que Raúl Porras no fue recibido por un edecán en el aeropuerto, como correspondía. A los pocos días presenta su renuncia y un mes después muere de un infarto. El gobierno cubano envió una ofrenda floral. El otro insumiso fue el canciller de Venezuela, Ignacio Luis Arcaya, quien se niega a apoyar la resolución. Es destituido de su cargo por el presidente Rómulo Betancur. Arcaya es conocido en Venezuela como el canciller de la dignidad. La reunión de cancilleres en agosto de 1960 emite una declaración que evita designar a Cuba directamente, pero advierte que, comillas, condena enérgicamente la intervención o amenaza de intervención y rechaza la pretensión de las potencias sino-soviéticas de utilizar la situación política. Y luego dice, los Estados miembros de la organización regional tienen la obligación de someterse a la disciplina del sistema interamericano, de someterse a la disciplina. Cierre de comillas. Es entonces que el canciller cubano Raúl Roa responde, me voy con mi pueblo y con mi pueblo se van también los pueblos de América. En esos días de agosto de 1962 se celebra en Punta del Este una reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, entonces un órgano de la OEA. Cuba es representada por Ernesto Guevara, que entonces era ministro de Economía. En su intervención traza la visión cubana de las relaciones con otros países de Latinoamérica. Escuchemos una parte de su intervención, es una grabación original.
Y a todos ustedes, señores delegados, la delegación de Cuba les dice con toda franqueza, queremos, dentro de nuestras condiciones, estar dentro de la familia latinoamericana. Queremos convivir con Latinoamérica. Queremos verla crecer, si fuera posible, al mismo ritmo en que estamos creciendo nosotros. Pero no nos oponemos a que crezca a otro ritmo. Lo que sí exigimos es la garantía de la no agresión para nuestra frontera. No podemos dejar de exportar ejemplo como quieren los Estados Unidos, porque el ejemplo es algo espiritual que traspasa la frontera. Lo que sí, damos la garantía de que no exportaremos revolución. Damos la garantía de que no se moverá un fusil de Cuba, de que no se moverá una sola arma de Cuba para ir a luchar en ningún otro país de América. Lo que nunca podremos nosotros asegurar es que la idea de Cuba deje de implantarse en algún otro país de América. Y lo que seguramente afirmamos aquí, ante esta conferencia y ante la paz de los pueblos, es que si no se toman medidas urgentes de prevención social, el ejemplo de Cuba sí prenderá en los pueblos. Y entonces sí, aquella exclamación que una vez diera mucho que pensar, que hiciera Fidel el 26 de julio y que se interpretó como una agresión, volverá a ser cierta. Y Fidel dijo que si seguían las condiciones sociales como hasta ahora, la cordillera de los Andes sería la sierra maestra de América.
Vamos ahora, estamos en Historia de América, contando la historia de la exclusión de Cuba de la OEA. Acabamos de describir un primer intento que no consiguió excluir a Cuba de la OEA, pero si vamos al segundo, donde sí Cuba fue excluida. La siguiente embestida comienza en fines de 1961, cuando el gobierno colombiano solicita una octava reunión de cancilleres. Esta se reúne del 22 al 31 de enero en Uruguay. Allí el gobierno colombiano del liberal Alberto Lleras Camargo presenta la moción de expulsión de Cuba que tiene como base jurídica el Tratado Militar de Río de Janeiro. La lee el canciller colombiano José Joaquín Caicedo. Dice, Exclusión del actual gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. 1. Que la adhesión de cualquier miembro de la OEA al marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano y el alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista quebranta la unidad y la solidaridad del hemisferio. 2. Que el actual gobierno de Cuba, que oficialmente se ha identificado con un gobierno marxista-leninista, es incompatible con los principios y propósitos del sistema interamericano. 3. Que esta incompatibilidad excluye al actual gobierno de Cuba de su participación en el sistema interamericano. 4. Que el Consejo de la Organización de los Estados Americanos y otros órganos y organismos del sistema interamericano adopten sin demora las providencias necesarias para cumplir esta resolución. Para aprobarla se requieren 2/3, es decir, 14 de los entonces 21 miembros. Votan a favor de la exclusión: Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Salvador, Uruguay y Venezuela. Hasta ahí suman 13. Haití duda, pero Estados Unidos lo convence ofreciendo un préstamo. Así obtienen los 14 votos. Cuba, por supuesto, vota en contra. Encabeza su declaración el presidente Osvaldo Dorticos. Está Raúl Roa, Carlos Lechuga, el embajador ante la OEA, y Carlos Rafael Rodríguez. Replican que el gobierno estadounidense había despreciado a la OEA al romper relaciones con Cuba, intentar invadirla, suspender el suministro de petróleo, sin consultar previamente a los miembros de la organización. Es entonces que Osvaldo Dorticos defiende que la postura de la OEA, que en la postura de la OEA deberían tener cabida las naciones americanas, cualquiera fueran sus regímenes sociales o políticos. O la OEA se convertiría, comillas, sin disimulo y pudor, en un coto privado de Washington, regida a la manera de un ministerio de colonias. Cuba tiene derecho a ejercer su soberanía y escoger la ruta del desarrollo que prefiera. Hemos emprendido la ruta del socialismo y no habrá fuerza capaz de hacernos retroceder, concluye Dorticos. Se abstienen los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, que representan la inmensa mayoría de la población latinoamericana. Argumentan que tales sanciones violan el preciado principio de la no intervención. Todos estos países serán víctimas de golpes de Estado los años siguientes, con la excepción de México. La decisión debe ser sancionada por el Consejo de la OEA, que se reúne el 15 de febrero de 1962 en Washington. El presidente, el colombiano Alberto Zuleta, había hecho retirar la silla del representante de Cuba, la que fue repuesta a petición de México. Sin embargo, niega la palabra al embajador de Cuba, Carlos Lechuga, pero este interviene sin tener la palabra, mientras el presidente del Consejo, Alberto Zuleta, golpea la mesa con el martillo para impedir su intervención. Lechuga le declara nulos los acuerdos de Punta del Este, que Cuba no tiene interés en permanecer en la OEA y que ningún acuerdo será capaz de alterar el curso de la revolución de su país. Enseguida se retira. Esta vez la exclusión es votada por 17 países. A los 14 que la aprobaron en Uruguay se suman Argentina, Bolivia y Ecuador, sin duda presionados por la gran potencia. Mantienen su abstención México, Brasil y Chile. Honduras explica que vota así ante la amenaza a la dignidad y libertad del hombre americano por la rusa soviética. Haití, porque los fraudes de la propaganda comunista no pueden ni deben inducir a la confusión. Las semanas siguientes, todos los Estados miembros de la OEA romperán sus relaciones con Cuba, a la excepción de México, que mantiene una postura propia diferente a la impuesta por la gran potencia. La primera acción de envergadura de la OEA, ahora sin Cuba, será reveladora del rol que le asigna Estados Unidos. República Dominicana vivió bajo la dictadura del benefactor Rafael Trujillo durante 31 años, de 1930 a 1961, cuando Trujillo muere en un atentado. En 1962 se efectúan las primeras elecciones libres en el país. Los dominicanos se dotan de una constitución y eligen a Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano, que vuelve al país después de 24 años de exilio. Asume como presidente en febrero de 1963. Solo 7 meses después es derrocado por un golpe, instigado por la élite local con el apoyo de Estados Unidos. Los militares pro Trujillo instalan un triunvirato encabezado por un tal Ronald Reid Cabral. Bosch parte nuevamente al exilio. Pero 3 años después, en 1965, un movimiento constitucionalista compuesto por civiles y militares se alza contra el triunvirato y pide el retorno del presidente electo Juan Bosch y de la constitución votada el año 1963. El triunvirato lanza una contraofensiva desde la base aérea de San Isidro, bombardea la ciudad de Santo Domingo y, en un primer momento, parece derrotar la resistencia en las calles. El coronel Francisco Camaño pide al embajador estadounidense William Bennett que actúe como mediador para buscar una solución negociada, pero el embajador lo acusa de haber provocado la crisis y afirma que el movimiento constitucionalista está infiltrado por el comunismo. El coronel Camaño no tiene otra opción que organizar un contraataque que detiene el avance de los tanques del triunvirato. Los militares que ocupan la base, los militares de trujillistas, que ocupan la base de San Isidro, proclaman una junta militar encabezada por Pedro Benoit. Su primer acto es solicitar una intervención militar de Estados Unidos para contener al comunismo. El embajador Bennett pide que la junta envíe otro cable diciendo que la intervención militar es necesaria para salvar vidas de norteamericanos, lo que permitirá justificar la intervención de estadounidense. La misma noche del 28 de abril de 1965 desembarcan los primeros contingentes de Mariners. Estaban destinados a Vietnam, pero ahora los envían a República Dominicana en el marco de la Operación Power Pack. Llegan 23.000 según algunas fuentes, 42.000 según otras. Y en el puerto hay 37 navíos de la US Navy. Toman el control de buena parte de la ciudad y cercan a los constitucionalistas. Así lo anunció el presidente Lyndon Johnson.
The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere.
Estados Unidos no pueden, no deben y no van a permitir el establecimiento de otros gobiernos comunistas en el hemisferio occidental. La segunda invasión de Estados Unidos a República Dominicana, porque hubo una primera entre el año 1916 y 1924, provoca tal repudio en Latinoamérica y más allá de Latinoamérica que Washington decide involucrar a la OEA. Luego de 8 días, la OEA aprueba la creación de una Fuerza Interamericana de Paz. En realidad, da este nombre al contingente invasor estadounidense, con lo que le otorga cierta legitimidad. La decisión de bautizar como Fuerza Interamericana de Paz a los Mariners que habían invadido el país requería 14 votos y, de nuevo, había solo 13. Pérez se decidió aceptar como embajador de República Dominicana al del triunvirato que había derrocado a Juan Bosch y así sumaron 14. Entonces votan a favor Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana. En contra, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. Abstención, Venezuela. Los cancilleres de la OEA se reúnen en Washington del 1 al 6 de mayo en la 10ª reunión de consulta. Primero envían una misión para informarse y el 6 deciden que para facilitar el trabajo de la comisión que la integración de una fuerza interamericana significará ipso facto la transformación de las fuerzas presentes en el territorio dominicano en otra fuerza que no será de un Estado, sino de un organismo interestatal. Y luego solicita a los Estados Unidos que puedan suministrar a la OEA contingentes a los Estados, a todos los Estados de la OEA, que puedan suministrar contingentes terrestres, navales, aéreos o de policía. El único fin de esta fuerza es colaborar con la restauración de la normalidad. O sea, ahora esta fuerza ya no depende de Estados Unidos, sino que depende de la OEA. Y envían. Brasil envía 1.130 soldados, Honduras 250, Paraguay 184, Nicaragua 160, democracias como Paraguay y Nicaragua, Costa Rica 21, El Salvador 3. Y se nombra, la dirige un general brasileño, Hugo Panasco Alwin, quien asumió el mando de las tropas terrestres. Los constitucionalistas pierden posiciones, Camayo es presionado para aceptar ser agregado militar en el Reino Unido, o sea, lo sacan de República Dominicana, el presidente provisional García Godoy organiza unas elecciones dudosas en 1966 que serán ganadas por Joaquín Balaguer, quien había sido un presidente títere durante la era Trujillo. Y va a ser el presidente de República Dominicana por mucho, mucho tiempo. Muchos años más tarde, 50 años más tarde, el año 2016, la Asamblea General de la OEA aprobó una declaración de desagravio a República Dominicana por el rol que desempeñó al dar aval a la intervención estadounidense en el país durante la Revolución Cívico-Militar de 1965. Esa fue entonces la primera intervención y quizás la más célebre de la OEA después de la exclusión de Cuba. Terminamos aquí esta audición de Historia de América. Espero haber recordado una parte de nuestra historia que tiene un impacto en el presente. Y terminamos con una música de la época que fue compuesta en Cuba, pues un clásico de Carlos Puebla titulado L'OEA es una cosa de risa, o L'OEA, qué cosa tan fea. Tiene dos títulos la canción, escuchémosla y terminemos así. Jorge Magasich se despide, que tengan un buen domingo y hasta un próximo Historia de América.
Yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión?
¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa?
Acá en mi rincón, preguntándome hace rato, ¿cómo es posible que al gato le meta miedo el ratón?
¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa?
Perdone la carcajada, pero usted me hace reír.
¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? ¡Oh!